Una crítica a la categoría de género. Como ustedes saben, la costumbre académica dicta que toda exposición teórica inicie por un breve resumen del estado de la cuestión o estado del arte. El estado de la problemática de género, del que esperaríamos ser el resultado de un consenso actuando como estabilizador del disenso, no lo es ni lo consigue, exceptuando el caso de un acuerdo mínimo que el marco jurídico nacional e internacional de la mujer intenta defender y que de alguna manera Lourdes comentó cuando dijo las virtudes de todo el trabajo que han hecho las feministas desde el género y desde la categoría de género contra este marco jurídico internacional y nacional, o más bien para lograr repensar. En el año 2005 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el UNIFEM, es decir, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, y el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establecido por la Asamblea General de la ONU en 65, publicaron conjuntamente una compilación seleccionada del marco jurídico nacional e internacional de la mujer, con el propósito de hacer más comprensible y posibilitar su manejo. Se decidió introducir al final del tomo un apartado llamado Glosario y Definiciones, anexo que no pasa de 4 cuartillas. En dicho glosario, el término género aparece reportado en las siguientes entradas: equidad de género, género, perspectiva de género, integración de la perspectiva de género. Del género se dice lo siguiente, y cito: que hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres y niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización. Son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras razones, como resultado de la acción política. Hasta aquí la cita del glosario. Se trata, como nos habremos dado cuenta, de un buen intento de definición para lograr un cierto grado cero de acuerdos o consenso mínimo, pero tiene sus problemas. Y no es el menor de ellos el que su finalidad o función sea consensuar las diferencias de interés y opinión de los expertos y de los activistas consultados. El texto está escrito por y para expertos, académicos, juristas y políticos, cuyo interés por el género consiste en precisarlo como un asunto de competencia jurídica regido por el marco nacional e internacional del derecho y por la política nacional entendida de manera vertical y a partir del modelo empírico y epistemológico. Este modelo que conocemos, que opone el Estado a la sociedad y que los hace, sobre todo, mutuamente excluyentes. En este sentido, la violencia de género, es decir, la violencia que produce la naturalización de la repartición de la población, partición muchas veces monopolizada mediante el ejercicio de las instituciones estatales, vuelve a ser nuevamente reapropiada, pero esta vez de manera académica, o sea, por el experto. Esta vez, entonces, la apropiación del género se realiza reescribiendo su violencia como un asunto de origen social y cultural, dejando fuera las causas políticas que solo el Estado, mediante políticas públicas, puede resolver. Rápidamente, ¿se dan cuenta? Este asunto de género no es producido por el Estado, se produce en otro lugar. Las causas son sociales. Y ahí que los expertos sobre cuestiones sociales se hagan bolas, ¿no? El Estado lo único que tiene que hacer es resolver esto, siempre desde una postura exterior. Por eso hablaba ya hace un momento de este modelo, Estado por una parte y gobierno que ha logrado monopolizar el poder de ese Estado, y por otro lado la sociedad y también el individuo, que quedarían como si fueran dos sustancias con un origen, con una naturaleza distintas, pero sobre todo mutuamente excluyentes. Defender a una sería no defender a la otra y viceversa. Ok. El problema no es, en última instancia, que se enfrente el Estado a la sociedad y al individuo, cosa que, por otra parte, si tuviéramos tiempo, deberíamos impugnar. Insisto, el problema es que se reduce la competencia de los individuos y colectivos afectados para hacerse cargo de sus problemas y de su deseo. Aquí deseo, lo puse con mayúscula, y es con el fin de no confundirlo con las ilusiones de lo contemporáneo, que los medios masivos, ¿no?, y otras instituciones tienen como fin reconstruir. A este respecto, se impone la inveterada costumbre de exigir al gobierno aquello que la solidaridad y organización horizontal comunitaria podrían resolver si pusieran manos en el asunto. Resolver un problema social se entiende como una renuncia a la acción solidaria en este tipo de textos, por la demanda a la autoridad. Por si lo anterior no fuese suficiente, la violencia de género se interpreta como un problema a resolver: castigo a los culpables, reivindicación de las víctimas, etc. Muchas de nosotras con gusto aumentaríamos la lista de lo que consideramos la resolución de un problema social. Pero el asunto es que la violencia de género no es un problema de una sociedad, de una cultura, cuyo gobierno no hubiera podido resolver o cumplir con su deber de detenerla. El asunto es que no es un problema que pueda resolverse. No hay que resolver, sino evitar. Y evitar implica poner en práctica la imaginación social y las formas solidarias que la realizan. Como señalé más arriba, no puede pedírsele al Estado que resuelva lo que él mismo produce al monopolizar el ejercicio de la violencia mediante instituciones bien conocidas de atención a la salud pública, a la escolaridad y la enseñanza, a las leyes, a la cultura, etc., sin excluir a la familia y a las iglesias. Estas instituciones naturalizan la violencia de género al hacerla depender de un nivel biológico ilusorio, yo diría casi alucinatorio, los lazos de sangre, responsables de los únicos lazos de solidaridad reconocidos por el Estado y recluidos en la vida privada. Y se ubican en un cara a cara con las autoridades gubernamentales y los saberes técnicos que éstas detentan, renunciando con ello a pasar a la experiencia, es decir, que los individuos y las colectividades pasen en la experiencia de su propio cuerpo. Porque los saberes de la gente importan, no solo los cuerpos, e importan mucho. Debemos aprender a detectar estos saberes y mantenerlos mediante ejercicios de la memoria colectiva. Esta es la primera sabiduría que emana de la solidaridad. Volvamos al inicio. La ubicación de la categoría de género en el enclave de uno de sus usos y finalidades prácticos, es decir, como definición consensuada, base desde la cual generar políticas públicas y vigilar su desempeño, nos permitirá hacer algunos comentarios más y reparar en los límites de posibilidad que este contexto reclama. El contexto y sus límites de posibilidad siguen teniendo que ver con esta relación endogámica, diría yo, entre lo que sería la demanda por vía internacional y la demanda por vía nacional, y como marco de referencia el derecho. Para lo cual, o para este marco de referencia, solo es el Estado y su aparato el interlocutor de este discurso analizado. Si se dan cuenta, cuando uno lee estas declaraciones y todo el trabajo resultado de haber podido meter dentro de las leyes la categoría crítica de género, el resultado inmediato es que el interlocutor no es ni los individuos, ni la sociedad, ni los colectivos, ni las comunidades. Sigue siendo el aparato del Estado, del gobierno. O sea, en realidad estos libros que los lee uno para aprender ciertas cosas tienen un solo interlocutor: el Estado y aquellos que se van a dedicar a escribir y a enunciar las políticas públicas, las únicas que se cree son capaces de castigar, es decir, de tener funciones prácticas. Todo el resto, es decir, todo lo que vivimos día a día, todas las experiencias, estos saberes de la experiencia y de los cuerpos que vamos ganando día a día, que no tienen como finalidad totalizarse, mostrarse como modelo de lo que debería ser una sociedad, queda totalmente fuera y está en desventaja. ¿Sí? No solo fuera y está en desventaja, ni siquiera es considerado en este tipo de textos o en este marco jurídico como alguien interesado y alguien que tiene mucho que decir al respecto, puesto que ahí está su experiencia anterior, una experiencia que ni siquiera alcanzamos a visualizar y a visibilizar, porque el género entendido como categoría dentro de las ciencias sociales o también en los trabajos, incluso críticos y en las estrategias críticas del derecho, no alcanza a dar cuenta. Es decir, lo que tenemos siempre fuera de este tipo de categorizaciones es una experiencia y un saber de la experiencia, una memoria que se puede ejercer también, se puede transmitir de manera testimonial, que no responde a las definiciones de género con las que se trabaja. Entonces, un poco el llamado es a intentar un discurso cuyo interlocutor sea el mismo que habla, porque ese mismo que habla no es un individuo o una mujer individuo. Se trata de toda una colectividad que de manera heterogénea está intentando evitar y no únicamente castigar o reconciliar a una nación con sus propios errores. Entonces, el llamado sería primero, en lugar de entronizar como centro del problema la categoría de género, hacerlo a partir de una experiencia de la memoria que esté mostrando que hay mucho más que una alternativa modélica, heterosexual, hombre-mujer, para construir la vida, y que de hecho y de manera, diríamos, intersticial, está teniendo lugar. Es decir, por intersticial no solo me refiero en agujeros, lo cual parece que estoy hablando de cucarachas. No, estoy hablando de una experiencia muy seria. Tampoco tengo nada en contra de las cucarachas, en realidad, ahora que lo pienso. Pero esta experiencia intersticial se refiere más bien a todas estas prácticas cotidianas sin una finalidad específica que pueda totalizarse, pueda extenderse al resto de lo social, ¿no? Toda una práctica donde uno y donde todos nosotros y nosotras estamos construyendo mediante trato con los otros, fuerzas aplicadas para resolver una cosa u otra, o para no resolver nada, sino para sobrevivir. Y ahí están surgiendo saberes no marcados desde este modelo binario, jerárquico y autoritario, y ahí están pasando cosas que ni siquiera nos preocupa registrar. Tenemos que aprender también por el lado, digamos, de la preocupación por el lenguaje, por el discurso, formas para poder también dar cuenta de que todo esto, de que esta productividad, que estos saberes del cuerpo están ahí. Y tenemos que poder, no rescatarlos, porque implicaría que se están ahogando o algo así, y los tenemos que rescatar, ¿no? Tendríamos que aprender a cómo transmitir esto fuera de una forma categorial que es la propia de Occidente y que se mide en función del modelo fines-medios. O sea, lo que importa en esta experiencia y en estos saberes de la experiencia que combate la estructura de género es justamente que no se piensan en función de una finalidad que puede medirse, que puede pesarse, que es cuantitativa, sino que tendríamos que medir toda esta experiencia y el discurso que están inventando día a día, el vocabulario que se está inventando día a día, en función de otra cosa. Yo diría, en principio, porque no tengo otra palabra, en función de ciertos procedimientos que van surgiendo casi a nivel de copia. Y por copia me refiero a este viejo trabajo que todos conocemos mucho, cuando uno quiere aprender a clavar un clavito, no busca un manual que le dice a uno cómo poner la mano, cómo agarrar el martillo, sino que ves a alguien haciéndolo y lo haces. Y no lo haces exactamente igual después de ver cómo el otro lo hace e intentar hacerlo, y conociendo a tu cuerpo, quizá el que te estaba enseñando era zurdo y tú, sin embargo, tienes más fuerza y más precisión en la mano derecha, vas modificando eso que estás viendo. Ese trabajo de la copia, que no es mímesis, de relación con el otro cuerpo y con las fuerzas del otro cuerpo, y quedarte de ese otro cuerpo con eso únicamente, ¿se dan cuenta? Con cierto gesto o con una serie de gestos, ahí es donde está la posibilidad de visualizar todos estos saberes de la experiencia que creemos que no tienen importancia porque no son significativos. Y cierro citando al profesor Beverly, que estuvo con nosotros hace unas horas, y que él, al definir el testimonio, decía que el testimonio, entre otras cosas, era el producto de una narración de experiencias que importaban, de experiencias significativas. Y yo me quedo con todo lo contrario, que el testimonio y la experiencia de la memoria no empiecen por distinguir, sin que esto implique todo un análisis muy cuidadoso, qué es lo que importa y qué es lo que no importa, esa experiencia que debe conservarse y aquella que no, por considerarla de todos los días sin importancia y porque no va acompañada, digamos, de un título universitario o profesional. Gracias.